Tiempo Internacional, el programa de radio del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Conduce profesor Norberto Consani. Participan profesores Juan Alberto Rial, Roberto Miranda y Alejandro Simonov. Producción Rocío Dável. Coordinación periodística Silvina Fernández Cortés. Locución Alicia Toledo. Edición Martín Caracachov y Juan Pedro Luz Uriaga. El Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata fue creado el 28 de septiembre de 1990 por el actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel grado y posgrado, la extensión con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
El profesor Jorge Di Masi, coordinador del Departamento Asia y Pacífico del IRI, se refiere a la creación del departamento y sus actividades.
En marzo de 1991, el Instituto de Relaciones Internacionales decide crear un área de estudios específica para la región del Asia y Pacífico. Esto deriva la creación del Departamento de Asia y Pacífico, que es el primer departamento del Instituto. A partir de allí, luego se van creando otros departamentos por regiones o por temas, pero el primero es este, que plantea sus orígenes una mirada multidisciplinaria, es decir, se convocan a profesionales de distintas disciplinas, de distintas áreas del conocimiento, para aportar a esta construcción, que es un grupo de personas que intenta de alguna manera promover un mayor conocimiento acerca de esta región y a partir de eso producir trabajos escritos, investigaciones concretamente en el campo de los estudios asiáticos, y a la vez empezar una serie de actividades de difusión tanto a nivel de grado como de posgrado y de público en general sobre las relaciones de Asia con nuestro país y en general estudios que hacen a cuestiones internacionales, económicas, políticas, de historia, etcétera, que van progresando. Con el tiempo hay una importante convocatoria, se va consolidando el departamento y luego la propia necesidad de especializar los conocimientos dentro de la región de Asia nos lleva a crear el Centro de Estudios Chinos. Aquí cabe resaltar algo que creo que es importante, que es en la charla inaugural del Departamento de Asia tuvimos justamente al embajador de entonces, de la República Popular China en Argentina, el señor Li Guoxi. Bueno, una de las áreas que más trabaja es el área de estudios chinos, se crea el Centro de Estudios Chinos y luego a partir de allí se empieza un trabajo focalizado en no solo la producción de trabajos escritos, de investigaciones y la difusión a través de conferencias, simposios y seminarios, sino también la articulación de vinculaciones institucionales con universidades o con instituciones académicas de la propia República Popular China, como la Academia de Ciencias Sociales, con quienes tenemos una larguísima relación de intercambio, de visitas mutuas, etc. Todo esto va de alguna manera consolidando un camino en el campo de los estudios chinos que se materializa también en el dictado a nivel de posgrado de la maestría en relaciones internacionales de diversos cursos. Se incorpora una materia sobre Asia con una gran participación de China. Y luego, seguramente, estos antecedentes que nosotros desarrollamos en el campo de los estudios chinos, que vienen acompañados por algunos cursos muy iniciales de idioma chino, derivan en el reconocimiento que nos da el gobierno de la República Popular con la decisión de abrir el Instituto Confucio. Entonces, allí es donde se empiezan a combinar las tareas históricas del Centro de Estudios Chinos con el Instituto Confucio, que luego de su creación nos permite lanzar con una gran fuerza esta área de estudios chinos y que deriva finalmente en la organización de un gran evento hacia fines del 2010, que es el Congreso Latinoamericano de Estudios Chinos, que es el primer congreso de este tipo, convoca a intelectuales y a docentes e investigadores de toda América Latina, incluso vienen algunos visitantes especiales de la propia República Popular China, y quizás esto sea el inicio de una nueva etapa, ¿no? Una nueva etapa que duró muchos años, donde nosotros fuimos consolidando poco a poco los estudios chinos, y finalmente ahora creo que estamos en un momento para hacer una proyección donde haya un mejoramiento de la calidad de las producciones académicas, donde haya muchas más actividades. De hecho, el Instituto Confucio está organizando permanentemente un sinnúmero de actividades, y si se quiere un dato muy importante desde el punto de vista cualitativo, que es la posibilidad de consolidar la enseñanza del idioma chino a distintos niveles, desde jardín infantes hasta estudiantes de posgrado, y eso seguramente luego va a fructificar con el tiempo en la posibilidad de que nuestros propios investigadores produzcan material e interpreten material que esté producido en idioma chino, y eso nos va a dar seguramente un mejoramiento cualitativo muy grande.
Los hechos internacionales más importantes analizados por docentes e investigadores del IRI en tiempo internacional.
La profesora Cecilia Onaja, coordinadora del Centro de Estudios Japoneses del Departamento Asia-Pacífico del IRI, se refiere a la creación del Centro de Estudios.
Desde el año 2001 aproximadamente, porque tomé contacto obviamente antes, no estaba haciendo mi doctorado en Japón, y la primera vez creo que fue en el 95-96, el Departamento de Asia-Pacífico organizó un encuentro y, bueno, vine a exponer el tema de tesis que estaba desarrollando allá. Y después ya, bueno, las vinculaciones continuaron, y cuando ya regresé a Argentina en 2001 ya me hice cargo también, no en forma constante, pero ya definitivamente sí en el 2003, así que hace varios años, ¿no?, que vengo siguiendo las actividades, y ahora, bueno, a cargo del Centro de Estudios Japoneses.
¿Y cómo ha ido creciendo el Centro de Estudios? Sabemos que se han mudado varias veces, pero contanos ¿Cómo fue la historia del centro?
El centro de estudios en realidad empezó en el año 98 con el doctor Pablo Pinto, que fue quien inauguró, o sea, un egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas, que hizo su maestría en Japón y luego el doctorado en Estados Unidos. Ella, bueno, siguió temas de Japón, pero ya está trabajando en el exterior. Y entonces yo estaba ya en contacto con ellos, inclusive conocí y encontré a Pablo en Japón durante mi estadía allá, y luego ya cuando regresé me hice cargo de lo que él había comenzado, la tarea que él había comenzado. Así que al principio no teníamos lugar, estábamos en el IRE, en un pequeño rinconcito. Luego surgió la posibilidad de pedir un voluntario senior para el centro de estudios a partir de los programas de JICA, de la Agencia de Cooperación del Japón, y con ello conseguimos un espacio. Nos mudamos y dos veces, pero de todos modos fue un gran logro, un gran avance, porque tener un espacio significa un lugar físico para reunir a las personas, que los chicos interesados en temas de Japón tengan un lugar donde dirigirse, un lugar de referencia, un lugar donde reunirse, donde ver bibliografía, materiales, es un lugar donde se puede la gente reunir y tomar como referencia, ¿no?, para actividades vinculadas a Japón. Y es nuestra base de operaciones también para difundir todo el conocimiento relativo a Japón. Y bueno, y así fue creciendo, y actualmente tenemos por año alrededor de 160 alumnos de idioma japonés, estudiantes de casi todas las facultades de la universidad, lo cual también nos hace sentir muy bien, y varios becarios en Japón, haciendo maestrías o doctorados tanto en Japón como en México, en temas vinculados a Japón, obviamente, ¿no? Así que estamos muy contentos.
¿Cuentan con una biblioteca?
Sí, una biblioteca, bueno, si bien no es muy extensa, pero es la única en una universidad nacional con material en idioma japonés. Y eso también nos hace sentir un orgullo especial por ser la única con estas características. Y bueno, también, ¿no?, estamos trabajando para organizarla bien y ponerla a disposición de todos los investigadores.
¿La colaboración viene del gobierno de Japón?
No solo del gobierno de Japón, la comunidad japonesa también ha colaborado. Gran parte de la donación es de la comunidad, y una parte también muy importante es o del gobierno japonés o de, por ejemplo, profesores voluntarios que han pedido a sus colegas en Japón que se que también aportaran material, ¿no? Seguimos recibiendo ofertas. El tema es que, bueno, traer libros es costoso y muchas veces es muy difícil, ¿no?, conseguir recursos para costear los traslados, pero de todos modos siempre recibimos apoyo, y gracias a eso la biblioteca crece, debe tener alrededor de 3.000 ejemplares o materiales, ¿no?
¿Ubicanos dónde está la sede hoy del centro de estudios?
Está en la Facultad de Ciencias Jurídicas, en el segundo piso, junto a la sección de fotocopias del centro de estudiantes, y estamos en general por la mañana. Ahora ya van a empezar los cursos de japonés, así que vamos a estar desde las 4 o 5 de la tarde, nos quedamos a veces hasta las 9 o 10 de la noche trabajando, así que nos pueden encontrar.
El Boletín del IRI es una publicación electrónica que difunde las actividades del Instituto y comenta los principales acontecimientos internacionales. Usted puede recibirlo en forma gratuita con solo suscribirse a nuestra página web www.iri.edu.ar.
Sin hogar y sin medios para subsistir, el auténtico drama para muchas familias japonesas no termina un año después del tsunami, sino justo empieza. La profesora Cecilia Onaja se refiere a las consecuencias del tsunami.
Poco a poco se van adaptando a las nuevas condiciones. Y es irónico, interesante al mismo tiempo, de que en enero de este año, economistas norteamericanos empezaron a recuperar o un poco apuntalar la imagen internacional de Japón, eclipsada por el ascenso de China, diciendo que es un invento lo de la crisis japonesa esta que mencioné, de que si vamos a los indicadores económicos, en Japón no está mal. De hecho, de 1989 creo que no, a 2007, las expectativas de vida crecieron en 3 años. O sea que es que los japoneses no están tan mal, sino de un promedio de vida de 78 años, ahora tienen un promedio de vida de 83 años. Quiere decir que con todo y crisis, la alimentación no es mala, el sistema de salud no es malo. Pero sabemos también de lo engañoso de los indicadores económicos, depende de dónde se mira, qué sector de la población. Si vamos al centro de Tokio, obviamente que sí, ¿no? Pero esos indicadores muchas veces no reflejan la realidad de una gran mayoría que está sufriendo las consecuencias, ¿no? La apuesta sobre políticas neoliberales que provocaron un gran desempleo. Para los Estados Unidos dicen que 5%, 4% de desempleo no es. Es la mitad de la tasa que tienen ellos y demás, pero para Japón significa un golpe muy fuerte en la economía, más teniendo en cuenta ese fenómeno particular, ¿no?, de la revalorización del yen. O sea, el yen sigue siendo una moneda muy fuerte. Pero para el caso de Japón eso es totalmente nefasto, porque los productos manufacturados de ellos entonces cuestan varias veces más y es cada vez más difícil de colocarlos en el mercado y generan la necesidad de erradicar las plantas de producción en el exterior y replantear eso. Eso significa también desocupación en el interior, ¿no? Y bueno, todos los problemas que genera eso. Así que es como dije, creo que el año pasado, ¿no?, Japón se ha recuperado siempre de las crisis, y lo interesante son las formas originales y creativas que tienen para eso. Ahora lo están demostrando nuevamente y eso hace interesante nuestro objeto de estudio, que es Japón, su sociedad y su cultura, ¿no?
La sede del IRI se encuentra en calle 48, número 582, primer piso de la ciudad de La Plata. Usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 y por correo electrónico a iri@isis.unlp.edu.ar. Y nuestra página web es www.iri.edu.ar.
Natsu no hidashi no nakade zawa wa zawa wa zawa wa hiroi sato.
La profesora Cecilia Onaja, coordinadora del Centro de Estudios Japoneses del Departamento Asia-Pacífico del IRI, se refiere a las relaciones entre Argentina y Japón.
En estos momentos estoy participando de un grupo de trabajo en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales y seguimos siendo las mismas personas las que estamos interesadas en sostener esto, ¿no? En que el gobierno argentino en primer término vuelva a poner confianza, interés, deseos de abrir nuevamente y profundizar, ¿no?, en serio las relaciones entre ambos países. Siguen siendo buenas, como fueron tradicionales históricamente, en ese sentido no hay problemas, lo único que sigue pendiente el tema de la deuda externa y del pago de los bonos para los ahorristas japoneses. No eran especuladores ni grandes inversores, sino ahorristas que se quedaron con en esa situación pendiente, ¿no? En vísperas de negociación, en espera de negociación y solución de ese problema. Así que, aparte de eso, las relaciones siguen siendo importantes y buenas. De parte del gobierno japonés sigue poniendo todo su interés y apoyo en el tema de programas de base, apoyo a ONGs argentinas, a cuestiones sociales, sanitarias, de medio ambiente fundamentalmente. La cooperación se dirige en ese sentido. Y por parte de las empresas, hay conversaciones, vemos día a día, ¿no?, negociaciones y radicación de firmas japonesas para instalación de plantas, de montaje y demás, todo en función y en vista del Mercosur. Y eso abre una puerta más, ¿no? Pero también está por verse, todavía hay mucho que hacer.
Zawawa, zawawa, hiroi sato kibi batake wa, zawawa, 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 kaze ga tori nukeru dake, kyou mo miwatasu ka. Wow.
Cause
ざわわざわわ忘れられない悲しみがざわわざわわざわわ波のように押し寄せる風よ悲しみの歌を海に返してほしい夏の日差しの中で ざわわざわ